todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vaciando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca que apetece. Este caos no sé dónde va. Ya no hay forma para controlar. Todos quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, quedando inconsciente y sin amor.
Y Buffy, Buffy basura, derrocando roca maldita.
No es un cumpleaños, tampoco es importante, ¿eh? Yo creo que 200 programas cumple cualquier periodista hoy en día, como Babi Checopar, Luis Majul, tiene más de 200. Así que por eso no estoy llorando, para nada. La verdad, ustedes lo veo mal. No sé por qué esa emoción, Javi, ya todo.
No, a mí me entró una basurita al ojo.
Yo me siento vieja.
Llegan los saludos de diversas radios, donde Rocando a Roca ha pasado. Por ejemplo, la gente de La Colectiva, fuerte abrazo para ellos y toda la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero bueno, tenemos que hacer un programa o, si quieren, nos quedamos durante una hora a celebrarnos a nosotros mismos y recordar grandes momentos. No sé qué quieren hacer.
Me parece que no es una mala idea, porque han habido grandes momentos en esto que es de Rocando a Roca, que arrancó allá por el 2012, si no me equivoco, o me equivoco.
No, no te equivocás. Ajá. Parece que no fueras parte de Rocando.
Yo no estaba, chicos. Cuenten cuando yo estaba.
Siento
discriminada.
Además de la discriminación, por supuesto que... Siento que quien escucha de Rocando hoy, en este año 2017, quizá no conozca del pasado y no le interese tampoco.
Algunos dirían que no hay que detenerse en el pasado.
Mauricio
otros,
Macri.
Pero otros dirían que hay que mirar el pasado para... proyectar el futuro.
Pacho Donel.
Carlos, ¿vos crees que todo pasado fue mejor?
Para nada. Yo hoy veía una foto mía cuando Rocando Roca arrancaba y me siento mucho mejor ahora.
Sí, bueno, sí, bien, sí. Entonces, pese a los kilos de
periodismo de más.
Periodismo de más.
Y ¿no? Creo que la audiencia hoy está mucho más madura para participar de este programa que le vamos a ofrecer. Porque no, el oyente y la oyenta de Rocando... no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Sí, sí, somos unos malditos inconformistas. Así que lo pueden hacer mediante nuestras redes, en nuestra página en Facebook de Rocando a Roca, también en nuestra cuenta en Twitter, arroba de Rocando a Roca. Nos pueden seguir en Instagram, sí, también como de Rocando a Roca, al igual que en Telegram, esa red de mensajería que empieza a dar pelea, dale pelea al viejo y querido WhatsApp.
Yo todavía no entiendo de qué se trata.
Te invitamos a
mirá, vos a participar. Te bajás una aplicación que se llama Telegram, sí, que es tipo WhatsApp. Entonces nos escribís, nos buscás como arroba de Rocando Roca y nos mandás mensajitos, nos mandás audio, estoy escuchando, muchas gracias, loco, la verdad que son la promesa del periodismo, se merecen un premio, ese tipo de cosas nos podés mandar.
No, también nos pueden bardear igual, ¿no?
Para cuando el Martín Fierro, los setes, esas cosas.
Bueno, la verdad que yo
tengo... Escucho una voz familiar.
¿Quién es?
Una voz familiar.
¿Qué está pasando?
El Partido Obrero está en contra...
Llegó temprano nuestro invitado el día de hoy. Creo que él se va a enterar.
Qué placer, qué placer.
Él se va a enterar.
Escucho un poco bajo, igual que está tímido. No es un tipo de que se muestre así timorato. Es más bien de soltarse.
¿Vos decís?
El hombre vive en Marte.
Es hincha de Huracán. Tampoco la gente de Huracán es demasiado.
Es verdad. Pero podría.
Entrevista principal hoy con Jorge Altamira. No va a ser la típica entrevista que usted... se acostumbró, por ejemplo, al Intratable.
Yo creo que es un invitado muy esperado para este programa.
Hoy vamos a charlar, en
yo
serio.
Yo creo que la entrevista más distinta que le hicieron es la que le hizo Flavia Palmiero en el programa político Salazador pre-campaña presidencial.
¿En qué año?
En el año 2014-2015.
Ah, para la última.
Claro,
para
la última. Flavia claro, claro, tenía claro. un programa.
Sí, sí, donde los políticos comían asado con ella.
Ah, yo creí que su vida artística había terminado con la ola esta de fiesta.
Sí, nos marcó a la mayoría de los jóvenes.
Yo no había nacido.
Señor Semáforo y grandes hits.
Sí, 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 sí. Y después, bueno, se dedicó a frecuentar a personas que hicieron estafas con el Estado. Pero eso no quita.
A Laura Miller, ¿no?
Eso no quita su cómo nos marcó cuando éramos jóvenes. Cierto que Jorge Altamira hoy entrevista en vivo. Vamos a preguntarle si va a ser candidato.
No te comas las ese, Carlos, por favor.
No, yo ya me estoy metiendo en Parque Patricios.
Vamos a preguntarle.
Fútbol, cancha. Vamos a preguntarle a Altamira si va a ser candidato o no. Vamos a preguntarle qué onda con Nicolás del Caño. Se mensajean, se mandan WhatsApp.
Yo quiero preguntarle sobre esa interna, ¿eh?
Bien, y vos tenés un par de datos muy históricos que están copados.
Sí, históricos desde su experiencia en el exilio en la década del 70. Así es, y movidas que hizo desde allá e incluso críticas que ha recibido al respecto.
¿Le gustará el jazz a Jorge Altamira?
Yo lo veo más tanguero, sinceramente.
¿En qué te basas?
En nada, en la pura y mera, el puro y mero prejuicio.
Yo, con lo que va a ser Fanu Santoro hoy, debo decir que aprendí muchísimo, porque descubrí un artista que tenía siempre de fondo, exacto, no, igual no hice ninguna pregunta, pero siempre no sabía bien quién era, y hoy cuando escuché una canción, debido a que Fanu va a hablar de ella, sí. Dije, no te puedo creer, esta es esta mujer.
Porque es histórica. Y es la número uno del jazz, y es mujer, y es negra. Vamos a recordar su historia y su obra, su vida, porque dentro de unos pocos días cumpliría 100 años sí. Ella Fitzgerald. Y vamos a contar algunos secretos que no son tan secretos porque ya muchos lo saben, pero vamos a develarlos.
Es la que tuvo casi 60 años de carrera.
Y espero también, Fanu, que después de tu sección invites a muchos y a muchas que justamente somos ignorantes, no la conocemos, nos invito a escucharla.
Sí, por supuesto, elegí un tema muy especial para recomendarles. Now you say you're lonely. You cry the long night through. Well, you can cry.
Así que estamos ya en clima.
Sí, la verdad que sí.
Destapa el vino, Carlos.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Conseguí solo tapa rosca, no había con corcho.
Hasta las 21 hay de Rocando a Roca, entonces programa vendido, un poquito de jazz, charla con Altamira, yo me quedaría. Yo si fuera oyente me quedaría hoy.
Es un programa nocturno, sin lugar a dudas.
Bien, vamos a darle arranque a este programa musical.
¿Con qué?
Esta canción no la eligió.
¿Quién la eligió?
En realidad la eligió todo de Rocando.
No, yo no la elegí.
A mí no me preguntaste ayer.
Yo no la elegí.
Están faltando el respeto. Primero.
Primero no sé qué canción, por eso no lo sé.
A partir de la semana que viene,
sí.
De Rocando a Roca va a tener una nueva apertura.
Ah, entonces sí la elegí.
Le agradecemos muchísimo a los amigos de Eléctrico Limón que fueron quienes nos acompañaron durante más de 3 años con la apertura musical que escucharon hasta hoy.
Así es.
Pero bueno, está bueno renovar. No, no voy a decir está bueno el cambio, por razones que ustedes ya conocen.
Por favor, gracias.
Pero los amigos del Club Artístico Libertad han hecho una nueva canción. No sé el nombre, si se llamara Derrocando a Roca, le vamos a preguntar después a Demian. Pero bueno, ellos se coparon, así que Derrocando a Roca tiene nueva canción de apertura. La pueden escuchar el sábado 6 en el festival que vamos a estar haciendo en la Casa Cultural Víctor Jara.
Así es, 2 semanas faltan.
Una gran oportunidad para conocernos.
Así que la canción es de ellos. Es nuestra, es de ustedes que están del otro lado, no lo sé. Pero el mejor homenaje en estos 200 programas es justamente tener gente del otro lado que confía, que nos sigue. Y esto es Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán. derrocando a la muerte. Crece que crece, ese sol crecerá. Caminitos, crece y crece la verdad. Crece. Crece.
Para mí, de rocar a roca son muchas cosas, pero voy a elegir una. Es la vuelta de Calfumburá, ¿sí? El cacique de las Pampas, ¿sí? Es la vuelta de todos los escritores que quedaron de alguna manera abajo, ¿sí? De una alfombra, como si fuera polvo, y que hay que reivindicar, como Álvaro Yunque, y Calfumburá, la conquista de las Pampas. Esa estatua va a quedar abajo, y cuando esté abajo, vamos a estar para recibirla y destruirla, todos los que la queremos destruir. Nosotros los jóvenes, el viejo Bayer también, ¿sí? Y sobre todo los que vienen atrás de nosotros, que finalmente creo, poquito a poco, van a empezar a entender que ese fue el proyecto de unos pocos, de un gobierno de oligarcas, de liberales, que a fines del siglo XIX tenían un proyecto político nefasto para nuestro país.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Gran vocalista del swing, sino también una de las grandes voces de todo el jazz contemporáneo. Supo dominar todos los estilos, de hecho su repertorio musical es amplísimo e incluye blues, bossa nova, samba y hasta pop. Hoy la recordamos a pocos días de su cumpleaños número 100, Ella Fitzgerald. Para los que no la conocen, fue la primera cantante negra en llevarse un Grammy. No solo ganó uno, sino que ganó 13 en total, y vendió más de 40 millones de discos. También grabó más de 250 álbumes. Todos estos números se traducen en su trayectoria. Logró reconocimientos de honor por parte de universidades, entidades artísticas y hasta el gobierno de Estados Unidos, pese a su racismo de la época, tuvo que reconocerla. Cried a river over you. You drove me. Ella Fitzgerald. Piensen.
Lo sé y no quiero quemarte la sorpresa.
Ella nació en 1917. Por el 30 al 40 ya era famosa.
¿Martin Luther King?
No.
León Trotsky.
De la escena artística. Artística, musical,
ya sé,
actuación.
Perdón. Marilyn Monroe.
Chaplin.
Muy bien, Carlitos. Y también...
Buenas amigas. Otro. Interesante esa dupla, una noche, no sé, ¿dónde creció, dónde vivía?
Ella creció en el estado de Virginia, en el sur de Estados Unidos, que era un estado esclavista en ese momento, y creció en Yonkers, Nueva York.
Ah, mira.
¿Y saben de quién era muy amiga también? Cantante, hombre, con el que grabó varios discos.
Frank Sinatra.
Este señor que estamos escuchando ahora.
Louis Armstrong.
Some singing
me gané.
Te ganaste 3 discos. Bueno, les cuento un poco de su vida. Nació el 25 de abril de 1917, como les decía antes, en el estado de Virginia. Creció en Nueva York. Una infancia dura tuvo, en una situación de pobreza permanente. Su padre las abandonó cuando era ella muy chica. Y fue criada por su madre y el padrastro, que bueno, su madre rehizo su vida y se crió con ellos dos. Desde muy pequeña, bueno, ella le gustaba bailar, y cuando tenía 15 años su mamá muere en un accidente de tránsito. Digamos que la infancia de ella estuvo marcada por la tragedia, porque poco tiempo después también fallece su padrastro. Entonces ella
sola.
Queda
Mánquesela.
No, quedó a cargo de su tía.
Ah, bueno.
Hay algunas versiones que dicen que ella después terminó en reformatorios, en hogares de adolescentes, y que no la pasó muy bien porque, bueno, tuvo problemas con la policía, fue detenida. Pero bueno,
en una época de alta segregación en los Estados Unidos.
Sí, ella tuvo que enfrentar el racismo generalizado de la época. Además, ella fue una mujer que no era, no tenía la belleza que se considera.
Sí, correcto. Los estándares de belleza, digamos.
No encajaba dentro de los estándares de belleza, exactamente. Pero bueno, ella a sus 16 años se presentó en un concurso muy conocido del Teatro Apolo de Harlem, en Harlem, y en realidad ella tenía que bailar, porque le gustaba mucho bailar, ese concurso era para bailar. Cuando salió a escena, tuvo mucho miedo, se paralizó y en lugar de bailar, se puso a cantar. Desde ese día no paró de cantar y no paró de ganar concursos. Esto cantaba. Bueno, por supuesto que ese día todas las personas que la escucharon ahí, estuvieron ahí presentes, quedaron fascinados con su voz. Tenía una voz muy particular, muy hermosa y un timbre increíble. Y bueno, primero estuvo en orquesta, luego estuvo en bandas y después finalmente trabajó en su carrera solista. Esta canción que estamos escuchando se llama How High the Moon, que junto con Lady Be Good y Flying Home, durante la década del 40 se hicieron sus canciones más populares, y en esa misma época ella también se asentó como una de las primeras voces del jazz.
Es Fanu Santoro, recordando a Ella Fitzgerald.
Era Fitzgerald.
¿Y por qué la trajiste? Porque vi que había varias efemérides en abril, por ejemplo, cumplía Iggy Pop. Cumplía Robert Smith.
Le mandamos un saludo.
Se cumplían 25 años del recital homenaje a Freddie Mercury, donde estuvieron George Michael, Bowie,
David
y demás.
Bowie.
Y sabemos que son gustos cercanos a vos. ¿Por qué elegiste a Ella?
Yo la elegí porque Ella tuvo la valentía y la fuerza necesaria para atravesar todo lo que en ese momento era ser mujer y ser negra en su país. Justamente las personas que vos nombraste, las efemérides que vos nombraste, es de hombres. Y en la historia, tanto artística como social como política, siempre se rememora y se homenajea a los hombres.
Además,
porque, bueno, ya sabemos la tradición.
Además, en la época en la que ella cantaba, La voz femenina en el jazz, en el soul, en el R&B, generalmente estaba vista como la parte de los coros, acompañando, no sé, alguna tendrá la imagen de Ray Charles y las chicas cantando a coro. Entonces como que también rompe esa figura.
Sí, sí, de hecho ella logró una fama que hasta ese momento era impensado para una mujer. Estuvo casada con el bajista Ray Brown, con quien adoptó un hijo. Y bueno, después, alrededor del año 85, ella empieza a tener problemas de salud, sufre un edema pulmonar durante una de sus actuaciones y también enferma de diabetes. A partir de eso tuvo que someterse a varias intervenciones quirúrgicas. Lamentablemente le amputaron sus piernas y también desde ahí en más su salud empezó a empeorar cada vez más. Quedó ciega. Allá por el 93, y 3 años después falleció. pero...
O sea, hace 11 años falleció.
Sí, falleció en el 96. El 15 no, 21. De junio.
21 años.
Perdón, matemática.
Sí.
Arruiné
sí.
la sección.
Por algo sos comunicador.
Así que hoy la traemos porque...
Cantamos feliz cumpleaños.
Es importante, sí, recordar a las mujeres artistas, a las mujeres que cambiaron y que hicieron algo más bello en la historia. Vamos a escuchar una de sus más bellas canciones, que es Cheek to Cheek, es bastante conocida.
Yo la recuerdo, la primera vez que la escuché fue un capítulo de Los Simuladores.
Ah, mirá vos.
Es verdad.
Está en uno de...
Está interpretada por un personaje del capítulo, pero es esa canción.
Bueno, Amy Winehouse, por ejemplo, la querida, nuestra querida allá en el cielo, Amy
La última
Winehouse,
artista.
Hizo la gran artista. La imitaba mucho en su tono de voz y hizo un cover de una de sus canciones. Ahora las dejo con Cheek to Cheek y este regalo para que la escuchen y la conozcan.
I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like the gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together dancing cheek to cheek.
Che, Fando, ¿se te rompió la tele?
Ay, sí, ¿sabés que ayer le di golpes, pero no.
Yo
no,
te dije, no dejá de mirar Intratables, tarde o temprano te iba a pasar. Pero ¿sabés qué? No te preocupes porque la gente de Amoblamiento 2001 tiene una gran oferta.
¿Serio?
Una TV Hitachi Smart, porque donde puedes ver Netflix, por supuesto con cuenta prestada, de 32 pulgadas, escuchá, contado o en un pago, 5.499 pesos LED TV 32 pulgadas Hitachi en amoblamientos2001.com.ar.
Ya estoy yendo.
Ahí se encuentra en la oferta.
Bueno, breve intermedio. Seguimos.
La tribu.
Es un fascismo simpático, publicitario, bancario, de sonrisa bancaria, de lindos discursos por televisión.
Sin aire. No hay fuego.
No pertenece a un solo gobierno, sino que es un estilo de época. El fascismo simpático es el me gusta.
Yo soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas, según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto prácticamente. Aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
Debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganaras 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No.
¿Pero
fuera
podés
que
vivir con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
La terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Acá estamos ya con nuestro invitado festejando este 200 programa, Jorge Altamira, que está aquí en el estudio de La Tribu. Jorge, gracias por estar.
Gracias.
Y arrancamos justo
contando recordando una gran anécdota, ¿no? Pero bueno, queda fuera del aire.
No, de grandes entrevistas, ojalá. Estamos recordando tu entrevista con Moria Kazan. Ojalá este pequeño espacio la recuerde, sí. Jorge, empezamos con fecha, con año. Y yo voy a ir un año, y esto, por favor, estudiante de periodismo, no hagan lo que voy a hacer ahora. Jorge, ¿dónde estuviste el 16 de septiembre de 1973?
Pero dejá pensar un minuto, 16 de septiembre de 73 hubo elecciones.
Y hubo un equipo que salió campeón.
Ah, porque claro, pero fue el día del derrocamiento de Salvador Allende.
Claro, 5 días después que derrocan a Allende, sale tu Huracán campeón. Así que me imagino esas sensaciones.
No, les cuento la anécdota porque me quedé muy impresionado. Vos sabés que Huracán no tiene una veintena de campeones. Justo en el 73 sale campeón.
Sí.
Y entonces la hinchada sale a festejar el día que derrocan a Allende.
¿Y vos estabas?
Esperá. Entonces yo estoy en Callao, participando en una manifestación que va a ir por Callao hasta el Bajo y a la Embajada de Chile. Y por Entre Ríos viene la hinchada de Huracán. Es increíble. Es la única vez que salimos campeón. Y no voy a estar con la hinchada, porque aquello fue una tragedia. Quiero decir, una tragedia para los militantes de este país, de Argentina. Fue un día asiago. Que naturalmente no lo íbamos a modificar con una marcha. Así que no pude festejar la victoria de Huracán de 1973.
Justo la semana pasada vino aquí el periodista Ricardo Rajendorfer y en su último libro, Los Doblados, no sé si habrá sido así, dice que el Huracán campeón salió en su momento con una bandera de Chile, digamos, en solidaridad con...
Bueno, con si lo dice, golpe. Habrá estado ahí. No, pero les cuento por qué, porque había una distancia como de 5 cuadras.
Sí.
Bueno, yo de 5 cuadras no sé si distingo banderas, entonces no lo puedo asegurar. Este hombre es una persona muy seria. Así que cualquier cosa que él dice, en principio es como él dice. Pero no lo recuerdo. Lo cierto es que yo marchaba para... Supongo que tu pregunta tenía que ver un poco con esta...
Sí, la idea,
con
empezar esta, a mezclar
con esta cosa contradictoria de no poder festejar una victoria deportiva por una tragedia política. Bueno, es una forma también de enlazar mi pasión por Huracán y mi pasión por la izquierda y por la revolución socialista.
Jorge Altamira, aquí en Derrocando. Jorge, vos fuiste joven, digamos, seguís siéndolo, no te estoy diciendo otra cosa, pero creciste, imagino, tus sueños, tus ideales en la década del 60, de los 70. Has visto las peores cosas que le podían pasar a la Argentina, desde la dictadura, menemismo. ¿Dónde nos paramos hoy con este muchachito Mauricio Macri? ¿Es tan peligroso? ¿Tratás de contextualizar? ¿No? ¿Viví cosas peores? ¿Dónde están tus sueños ligados?
No. En lo personal te digo lo siguiente. Puede parecer ingenuo a mucha gente, pero yo, mis convicciones son más firmes hoy que en cualquier otro momento de mi vida. Y con respecto a esta experiencia del macrismo, esta experiencia del macrismo se sostiene por la colaboración de todos los partidos políticos. Ojo con esto, yo insisto de que subió Macri. Antes de que empezara a funcionar como gobierno, yo advertí lo que era, lo que llamé régimen de coalición a la carta.
Mirá, todo servido.
Si no, a la carta quiere decir lo siguiente. Primero la entrada, cambiamos esto. Es decir, para esta ley busco la colaboración del Frente para la Victoria, de Pichetto, etcétera, etcétera. Si no me la dan esto, agarro la de Bossio, ¿cómo se llama? Massa, los socialistas y todo lo demás. Y con este método, más la burocracia de los sindicatos, este tipo metió 100 leyes. Entonces no se puede entender el funcionamiento del macrismo si lo consideramos como puro gobierno y no tenemos en cuenta todos esos lazos. ¿Y qué es lo que ata a todos? Que la gran burguesía argentina y la gran burguesía internacional apuestan a fondo a esta experiencia y ejercen una presión sobre los representantes políticos de los diferentes partidos, no solo del macrismo, para que lo sostengan. Entonces viene el tema de la gobernabilidad.
Sí.
No importa que jodamos a los que tienen un laburo y lo pierden, a la empresa que cierra, lo que fuera, no importa, pero que nadie se pase de raya, porque entonces volvemos al 2001. Bueno, cualquier cosa. Cuidado que yo no sostengo que vamos a volver al 2001, por muchos motivos, pero advierto contra la política de temores. Me parece que este es un elemento clave. Y esto, los síntomas de la derrota de este gobierno lo vamos a ir a empezar a ver como consecuencia de que la política económica nos va a llevar más tarde o más temprano, dependiendo de un grupo de factores, un abismo, y lo que ya despunta. Y es una característica histórica que en Argentina no se ha destacado en forma suficiente, la lucha de los trabajadores. Y aunque parezca mentira, no se ha destacado, porque yo vengo de conversar con gente y mostrarle que la clase que derribó a Onganía con el Cordobazo, que derribó a Videla y compañía, y que luchó, huelgas, etc., es decir, la clase que protagonizó las luchas más importantes en términos democráticos,
sí,
es decir, en términos de libertades políticas, ha sido la clase obrera. Porque acá está el mito de que el obrero lo que le interesa es parar la olla y después hay una clase media que quiere libertades. ¿Se entiende? Entonces la clase media está como investida de un espíritu libertario y el obrero parece investido de la tiranía del estómago. Mentiras.
Entonces vos, por lo que contás, se nota tu optimismo. Lo que viste, que a veces está esa cuestión medio de sentido común, de que bueno, que pasan los años y uno se va acomodando. Vos tenés, dijiste, tus ideas siguen firmes. Y tu optimismo de que esto se va a cambiar, tus sueños siguen igual.
Bueno, yo te explico una cosa muy sencilla. Si vos haces una mirada a lo que ocurre en el mundo, vos te das cuenta que ya estamos viviendo la barbarie. Ahora, yo como ser humano no lo voy a aceptar. Entonces la organización social del mundo, que es el capitalismo, es la barbarie. Acordate lo siguiente, cuando se disolvió la Unión Soviética y China emprendió un camino capitalista, enterraron la Guerra Fría y vino la paz. Ahora vamos a tener la paz, se acabaron los antagonismos y todo lo demás.
El fin de la historia, famoso eso.
Bueno, el fin de la historia, pero quiero subrayar el aspecto de las masacres, de las guerras, que no ocurrieron cuando hubo Guerra Fría.
Claro.
se entiende por lo menos en esa dimensión. Cuidado que no me olvido de la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? No me olvido muchísimas cosas, la Revolución Cubana, de los intentos de invasión a Cuba y todo eso. Lo de ahora es descomunal. Hay millones de personas deambulando. Vengo de leer una noticia sobre acosos, abusos y violaciones a los niños refugiados en Grecia.
Y lo de Chechenia, por ejemplo.
Bueno, lo de Chechenia, indudablemente. Que me llama la atención porque yo... no sé, me interesa.
Hay un cerco mediático terrible, no se sabe, pero ya organizaciones LGTB lo advirtieron, que hay campos de concentración para personas LGTB.
Ah, bueno, sí.
Leí, los están matando.
Sí, sí, porque lo leí exactamente.
Es terrible.
El régimen checheno niega a todos estos porque dice que en ese país no hay diversidad sexual.
Y además, si la hubiera, la propia familia se encargaría de
eliminarlos. Ah, también, sí, sí.
Dijo.
Jorge, en la década del 70, post-dictadura militar, estuviste en Brasil, estuviste exiliado. Preguntarte algunas cosas muy puntuales. Primero, ni hablar cómo viviste aquel momento en situaciones puntuales que te marcaron. Se jugó, por ejemplo, el Mundial del 78 y vos estabas allá. Y también otra cosa que se suele hablar de aquellos que se exiliaron desde algún sector, de recibir algunas críticas como que no se quedaron. ¿Qué respuestas tenés hacia eso?
Bueno, empecemos por lo siguiente. Sí. Lo primero que hice a las 48 horas del golpe militar fue reanudar la salida del periódico nuestro, que salió clandestinamente desde el jueves del golpe o algo así,
sí,
hasta la caída del golpe. Primer punto de la cuestión. Segundo punto de la cuestión, a mí no me molesta si dicen exilio o no,
sí,
pero ahora puedo hablar con mayor franqueza, armamos un aparato político en la frontera con Argentina, donde introdujimos materiales y denuncias que no existían. Todo lo que ustedes leen sobre la ESMA, sobre todo,
sí,
lo pueden leer en nuestro periódico cuando estaba ocurriendo. Entonces yo no me molesto por exilio porque hay compañeros que estaban conmigo que fueron torturados, secuestrados y torturados, los tuvimos que sacar del país y estaban exiliados. Entonces yo no voy a decir, ay, el exilio es una mala palabra.
Claro, claro.
Tendría que conocer a cada uno,
claro,
¿no es cierto? Pero, por ejemplo, un compañero nuestro que murió hace muy poco, Pablo Riesny, sufrió horrores de tortura, lo rescatamos, y lo primero que hicimos fue llevarlo a Brasil.
Sí.
Y luego se reunió con su familia en Brasil, digamos, en un exiliado. Conocí otras personas, yo armé un aparato allá.
Hubo una movida casi que de boicot contra el Mundial, incluso, algo por el estilo.
Nosotros estimulamos el boicot al Mundial porque los compañeros nuestros que participaron de una famosa huelga en Villa Constitución y estaban muy, muy expuestos, eventualmente, a la, claro, dictadura, a ellos los sacamos al comienzo y fueron a Brasil y de Brasil se fueron a Europa, los llevamos a Europa. Compañeros muy expuestos, con una participación muy intensa en las huelgas de la ribera del Paraná, que era, ¿cómo se llama?, San Nicolás, Villa Constitución, sí, etcétera, etcétera. Entonces hicieron una campaña por el boicot al Mundial y nuestra prensa salía regularmente. Mira, les voy a contar una anécdota. Un día me llega un tuit o algo por el estilo y dice, léelo a Piglia, el camino de ida. En este caso, ida no es el camino de ida y de vuelta.
Nada, leer un libro. ¿De él, de Piglia, o un artículo?
Un libro. Una novela. Ida es Aida, sería.
Claro.
Está claro, para que se entiende el camino de ida. Entonces me lo recomiendan, lo voy leyendo, y entonces, mira, para que vos veas lo que era nuestra política, nuestro armado de Brasil, acá transportando cosas y qué sé yo, de propaganda, de lucha. Sobre el final, él relata una escena en Estados Unidos, en Nueva York, con un negro que la policía lo arresta. Y le saca toda la ropa. Y después le dice que se agache y que se abra las nalgas. Entonces el negro le dice, ¿pero ustedes qué creen? ¿Que llevo política obrera? ¿Por qué pone Piglia eso? Porque Piglia sabe que nosotros metíamos en las cárceles nuestro periódico microfilmado.
Una estrategia más.
¿Y cuando lo leíste?
No,
fue...
no, ¿sabes lo que me...? No, lo que quiero, lo que sentí que te, lo siento ahora también. No lo digo yo, aparentemente interesado en mostrar. No, lo dice Piglia, está escrito en un libro. Hay otros libros, hay muchos libros que hablan de nosotros bajo la dictadura. Y si viniera el caso, oportunamente te lo cito. Pero es un testimonio objetivo. Él no puede ser que en Nueva York un negro diga, ¿qué creen que llevo este Político Obrera, que era el nombre de nuestro periódico? Claro.
Jorge, te invito a ponerte los auriculares, porque ahora me gustaría charlar un poquito de la izquierda en la Argentina. Y el año pasado vino Luis Zamora y nos dio una mirada bastante original acerca de la izquierda acá. Sí, me gustaría que lo escuches y después charlamos sobre eso.
El problema de la izquierda no son sus diferencias. El problema, la división de la izquierda se debe a sus coincidencias. Cada uno coincide en verse a sí mismo como el embrión del partido a dirigir la lucha de los trabajadores. Entonces disputan por la dirección y eso los hace no tener puntos en común, porque justamente lo que se busca destacar la diferencia para que alguien venga acá y no vaya allá. Porque en lo demás... Es igual, es decir, la lucha contra el capitalismo es común a todos nosotros. Claro. La lucha contra las instituciones del capitalismo es común a todos nosotros. Somos internacionalistas, peleamos por un mundo socialista.
Pasó entonces Luis Zamora, bueno, y esto nos sirve el audio para preguntarte, interna de vuelta,
¿vas a ser candidato? Pero empecemos por Luis Zamora. Claro. Luis Zamora no superó en lo personal el haber sido el principal, o quizás simbólicamente, no prácticamente, pero simbólicamente, el principal actor en la ruptura de su partido.
¿Post 2001 en la ciudad?
No. Él era en el MAS.
Ah.
Y era el candidato del MAS, el dirigente del MAS.
En el 80.
Y entonces, a partir de cierto momento, creo que fue en el 89, después en el 90, 91, empezamos a hacer actos de primero de mayo. Con el Partido Comunista, el MAS, etc. Y en un acto que él cerró, yo hablé, y luego cerró él dijo lo siguiente: miren, es maravilloso que estemos todos juntos acá, pero lo realmente importante en las Argentinas es hacer grande al MAS. El autor de esas palabras provocó la quiebra de Izquierda Unida y una división que duró bastante tiempo y se reestructuró con la aparición del FIT, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que es de otra naturaleza. Entonces el autor de esas palabras dice esto, que no nos separan diferencias, sino egos, sí,
etc. Lo que coinciden, similitud.
Claro, que coinciden. En una palabra, pateamos fábrica, nos rompemos el alma. En lugar de cobrar $100,000, porque hay muchos compañeros que son profesionales, graduados, entonces mañana fueron a una empresa y se hacen... No, preferimos ir en la lluvia a un barrio... a evitar un desalojo para destacar nuestro ego. No. Las diferencias en la izquierda desde el punto de vista político no solo existen, son interesantísimas. Son de mayor nivel que las diferencias políticas que existen en los partidos tradicionales, donde generalmente una bolsa de dinero hace más a la división o a la unidad. Entre nosotros son genuinas. Y yo soy muy enérgico en rechazar la idea de que no son genuinas, porque si no reconocemos que son genuinas, no vamos a proceder a una discusión ordenada dirigida a superarlas y a clarificarlas. No vamos a perder una parte muy rica. A 100 años de la Revolución de Octubre, o de la Revolución Rusa, te comento una sola cosa. Acabo de publicar un artículo de Kamenev, miembro del Comité Central del Partido Bolchevique, de abril del año 17, diciendo que lo que Lenin escribe en el diario del Partido Bolchevique no es la opinión del Comité Nacional del Partido Bolchevique, sino exclusivamente de Lenin, y que se haga responsable. Es decir, vos tenés en un partido que poco tiempo después va a ser la revolución más grande de la historia, un debate público, interno, no de distintos sectores de izquierda, que... Ese debate interno abrió el camino a la Revolución de Octubre. Si triunfaba la tesis de Kamenev, terminamos como la Unión Popular de Chile.
Nosotros, Jorge, acá tenemos una sección que hacemos una vez por mes que se llama Pasando Prensas. Lo que hacemos es leer los artículos que sacan Prensa Obrera, El Socialista, Izquierda Diario, papá, y vemos dónde hay un vínculo, quizá tensiones, peleas y demás. Uh-huh. Y a veces las discusiones no tienen una gran altura, ¿eh? Si metieran fuego de artificio o no, que dijimos esto, dijimos lo otro.
Pero,
o sea,
no. tenés razón.
Por eso es, a veces uno se siente.
No, pero tenés toda la razón. Mira, a lo mejor otro dirigente de izquierda viene y te dice, no, estás equivocado. No, yo te doy la razón. No sabés lo que me rompe los quinotos, el uso que se hace en Twitter chicaneando.
Claro. Sí, sí.
Pero no sabés. Es un daño fenomenal. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que si no reconocemos que hay diferencias reales, vamos a estar puteándonos por boludeces y no vamos a estar discutiendo las diferencias reales. Vuelvo a lo que dije, Samuel está equivocado. Hay diferencias reales que hay que discutirlas. Yo, por ejemplo, acabo de escribir artículos sobre el feminismo, sobre el populismo, polemizando, y son diferencias teóricas. Y los compañeros me han contestado, sí, y yo les voy a responder.
Y
va a ser un debate que voy a tratar de que se eleve teóricamente y probablemente sea un ejemplo para la izquierda de muchos otros países.
Algo que me hizo un poco ruido, ya que tomaste esta cuestión, ¿no? En febrero de este año se cumplió un aniversario de la tragedia de Once, ¿no?
Ah, sí.
Vos hiciste un tuit, ¿no?, que tuvo mucho revuelo, porque hablaste de homicidios y de femicidios usando el vocabulario inapropiado, tal vez. Quería preguntarte si vos, en ese momento, ¿eras consciente de lo que estabas escribiendo? Si tenías como noción de por qué estabas usando esa palabra, si cabía o no la posibilidad de que el significado tenga relación.
No, es muy sencillo. Mira, hay una distorsión enorme. Yo sé lo que escribí y yo sé lo que han querido interpretar. Yo estaba en un bar con el tema, mirando diarios, y no veía ningún artículo sobre la tragedia de Once de Página 12. Y la única razón por la que todos los diarios de mierda como Clarín hablaran de la tragedia de Once, o de la masacre de Once, como ustedes quieran, y Página 12 no, es porque ahí están responsables Julio De Vido, Schiavi, ¿cómo se llama?, Luna, todos los kirchneristas, y me tapan un hecho de una gravedad inusitada para defender a una banda que en este caso es kirchnerista, pero puede ser macrista, ¿eh?, porque el hombre tiene los Panama Papers y tiene una historia de latrocinios. Entonces me enojé. Y al poner homicidios y femicidios quise decir que esto fue en gran escala. No fue el asesinato de una chica por su novio, fue en gran escala y lo oculta un diario que se jacta de defender la causa de la mujer. Y entonces empezaron con que esto no sería un... Pero traten un poco de entender, porque si nosotros vamos ahora a hacer la censura del lenguaje, ¿no es cierto? ¿A dónde vamos a terminar? Traten de entender que aquí magnifique, ¿no es cierto?, una muerte que un diario que se jacta de progresista me estaba ocultando. ¿Está claro o no? Como en una oportunidad dije que yo había tenido compañeras de alto nivel. Entonces en Twitter pensaron que eran escort, ¿no es cierto? Y estaba pensando en compañeras que en mi vida representaron no solo una compañía enorme, sino que hoy son mujeres premiadas internacionalmente por distintas investigaciones que tienen que ver con su profesión. Imagínate, vos hablás de alto nivel y no falta nunca algún rufián por ahí que te la tira para otro lado.
Yo entiendo la crítica, ¿no?, y tu enojo con respecto a esto que no se nombre en Página 12 una tragedia de esa magnitud, ¿no?, que tiene que ver con una implicancia política para invisibilizar ciertas cosas. Pero tenemos que tener en cuenta que la palabra femicidio en su significado, con lo que hoy representa en nuestro país, no estaría bien empleada en el sentido de que cuando hablamos de femicidio nos estamos refiriendo a mujeres que son asesinadas por hombres, por el solo hecho de ser mujeres y por desencadenamiento. O sea,
yo tengo libertad de lenguaje y te voy a decir una cosa. El otro día me mandaron un periódico, cuando yo era director de Prensa Obrera,
sí,
me mandaron un periódico con una tapa, y la tapa es contundente, 2005. Nadie hablaba de femicidio, uh-huh, y el periódico en el que yo hacía la tapa decía, mujeres, dos puntos, si no nos organizamos, nos matan. Entonces, lecciones sobre la lucha contra el femicidio no acepto. Tengo una trayectoria impresionante. Y tengo la libertad de lenguaje para llamar la atención que por ocultar un grupo de rufianes aliados a los concesionarios del ferrocarril y todo lo demás, hago eso. Y entonces viene esto. Ahora, yo te digo una cosa. A mí no me hace mella. Yo tengo una trayectoria invulnerable. Quiero decir, tengo errores, debilidades. Pero yo pasé muchas dictaduras. Y como dijo él al principio, o en un momento determinado, que si vos seguís siendo optimista, ni se me ocurre siquiera pensar si soy optimista. Es así.
Jorge Altamira pasó, aclaró, generará, ojalá no tuiteos fáciles, ojalá discusiones interesantes. Y se fue el programa número 200 de Rocando a Roca. Gracias, Jorge, por estar
bueno,
acá.
Bueno, yo muchísimas gracias. Cuando me enteré, antes de entrar, porque me enteré en el último momento que este era el programa 200, dije, qué maravilla, qué bien, que me hace sentir. Lo voy a tener en recuerdo.
Bueno, ojalá lo hayas pasado bien. Esto fue Rocando a Roca, Dayana estuvo en operación, Ezequiel Medina, Silvina Rieta en producción, la imagen Cami Rojas, Mauro Russo y las voces de Javi Yató, Fanu Santoro y quien les habla, Carlos Sanabria. Fue un gusto, nos encontramos el viernes que viene.
Sí, un saludo a la gente de Créditos, uno de nuestros auspiciantes, créditos.com, la página.
Dejen de darle guita a los banqueros.
O sea, ¿cómo? ¿Adiós?
La tribu. FM 88.7. 88.7.
Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.